La Argentina, y uno de los temas que nos ha tenido atentos, alertas y ocupados esta semana ha sido la situación en el sur con los incendios forestales, especialmente en la zona de la comarca andina, allí en Epuyén. Vamos a conversar un ratito con Natalia Dobransky, que es brigadista y técnica universitaria en gestión de incendios forestales, quien ha tenido la amabilidad de atendernos. Buenos días, Natalia, ¿cómo te va? Sebastián Soso es mi nombre.
Buenos días, Sebastián, a vos y a toda tu audiencia.
Bueno, gracias por este ratito. Lo primero, consultarte cómo está la situación hoy. Nos encontramos con la noticia de que el fuego está controlado. ¿Eso qué significa?
El incendio no está controlado, ¿sí? Controlado va a estar en el momento en el que no tengamos más actividad dentro del perímetro del incendio y tengamos por completo el incendio recorrido y con todas sus líneas de defensa, digamos. Es un término que está mal utilizado en este contexto. El incendio está detenido o contenido, que es la segunda etapa del incendio, después de que deja de estar fuera de control, donde quiere decir que por alguna situación, ya sea por el trabajo de los brigadistas o por las condiciones meteorológicas, el incendio no se encuentra avanzando fuera de control, ¿sí? Pero lamentablemente todavía tenemos actividad en algunos sectores del incendio bastante importante, como en lo que es el Cerro de Puyén, en donde hay un foco bastante interesante que se encuentra todavía en pleno desarrollo, y en ese lugar están trabajando todas las instituciones y los vecinos para evitar que ese foco avance sobre el pueblo de Puyén.
Natalia, buen día, te saluda Rodrigo Miró. Hasta ahora, ¿qué dato tienen respecto a lo que se ha perdido, la cantidad de hectáreas que se han quemado, que se han incendiado, y también que se sabe, tenemos entendido al menos desde acá, que ya se sabe que el origen fue intencional?
La cantidad de hectáreas oficial va a estar definida cuando termine el incendio propiamente dicho. Hasta el momento calculan que son alrededor de 12.000 hectáreas afectadas de superficie y alrededor de 34 viviendas, incluidos los galpones y todas las infraestructuras que se han perdido humanas, ¿no? Y respecto a la pregunta de la intencionalidad de este incendio, mira, la realidad es que es muy probable por las condiciones en las que se desarrolló el inicio de este incendio, ¿no? En el medio de un pinar, en un lugar en donde evidentemente no hubo, digamos, caída de rayos o de un meteorito, de algo que, digamos, a nivel natural pudiera haber provocado el desarrollo de este incendio. Pero la realidad es que también tenemos algunos otros factores que es importante que analicen quienes están investigando esta causa, como por ejemplo los tendidos eléctricos. Sí, en el lugar sí hay tendidos eléctricos con defectos, ¿no? Que están en el medio del bosque, que están sin mantenimiento. Es un lugar muy transitado, con lo cual también hay posibilidad de que alguien haya arrojado algo a través de algún vehículo o, por supuesto, alguien que haya tenido intenciones de ejecutarlo y lo haya realizado ingresando en el bosque y provocándolo, ¿no? Pero para eso están los investigadores, que tienen que encargarse de encontrar las pericias en el lugar, que también es bastante complicado, ¿sí? Porque encontrar las pericias del punto de inicio de un incendio, cuando justamente lo que realizamos cuando vamos a un lugar como brigadistas a contener el incendio es prácticamente destruir todo lo que hay de evidencias en el lugar, ¿no? Porque uno entra con equipos de corte, con personal que va a ingresar corriendo, cortando y eliminando todo el combustible que hay en el lugar y provocando, si se quiere, un maltrato de la escena de inicio del incendio que a veces dificulta mucho encontrar los vestigios que den, digamos, la respuesta de cuál fue la causa probable. Pero para eso están los investigadores. La realidad es que el día era muy crítico a nivel meteorológico y que tenemos muchos antecedentes en Patagonia de incendios que comenzaron un día como ese, ¿no? Como también tenemos un día como hoy, un día que vamos a tener 80 kilómetros de ráfagas de viento. Claro. Entonces, nosotros ya sabemos, como personas que trabajamos en las emergencias, que es muy probable que un día como hoy, si a alguien se le ocurre prender fuego o que accidentalmente tiene un escape de un fogón, de una salamandra, y es muy probable que un día como hoy podamos tener una catástrofe.
Natalia, especialistas como vos han coincidido en afirmar de que, bueno, cuando se desatan este tipo de incendios es muy difícil combatirlos y falta poner foco y atención en las medidas de prevención. ¿Qué podés decir al respecto? ¿Cuáles serían esas medidas de prevención? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Cuál es la logística, la infraestructura que ustedes manejan allí?
Mira, nosotros, como vos bien decís, realmente hacemos hincapié en todo lo que tiene que ver con la prevención y la concientización en materia de prevención de incendios forestales, porque vivimos en un paisaje inflamable en Patagonia. Necesitamos que las personas entiendan y comprendan y aprendan a convivir con el entorno de manera segura, es decir, que tienen que realizarse una modificación en el paisaje natural si uno quiere y pretende vivir dentro del bosque, porque es impensado vivir en un lugares como estos con el paradigma de la fotito hermosa del país, la postal de la casita en el medio del brócoli, si se quiere, porque eso es totalmente peligroso. Y lo estamos viendo desde el 2021 hasta la fecha con estos mega incendios que estamos teniendo, que nos dejan fuera de la capacidad de extinción y donde se pierden vidas humanas. Entonces, realmente tenemos que hacer mucho hincapié en que la gente comprenda que tiene que limpiar sus campos, que tiene que poder tener accesos despejados para los vehículos de emergencia, que tienen que tener fuentes de agua de las cuales puedan abastecer un hidrante o para también, por supuesto, abastecer todo lo que tiene que ver con mantener la vegetación húmeda en verano para que no tengamos pasto terriblemente seco como estamos teniendo esta temporada de altísima sequía. Pero para eso también necesitamos que haya un compromiso estatal, político, de poder permitir y aceitar todos estos procesos, porque con las condiciones económicas que tenemos hoy por hoy es muy difícil pretender que alguien que le cuesta poder llegar a comprar víveres básicos pueda hacer un mantenimiento y un raleo forestal con todo lo que eso implica, ¿no? Contratar personal especializado, pedir todos los permisos pertinentes, que son caros. Entonces necesitamos que también el Estado se encargue de aceitar todos estos procesos para que las personas puedan justamente hacer prevención. Y por otro lado, mejorar toda la infraestructura y los servicios básicos. No hay un solo barrio en Patagonia en donde el agua llegue. Entonces vivimos rodeado de agua por todos lados y sin embargo en los barrios no hay agua. La gente tiene que llevar su agua con tótems, tiene que tener australianos donde se llega el agua a través de vertientes con muchísimos kilómetros de manguera, que todo esto se hace, digamos, a pulmón el vecino que vive en el lugar. No hay sistemas de red y los pocos sistemas de red que hay son en el medio del valle, en Bolsón, en Lago Puelo. El resto de los parajes en zonas de interfase no tienen acceso al agua. Entonces ya eso es un problema que tiene que resolver el Estado. Y luego los servicios eléctricos, como te decía recién, tenemos muchos antecedentes en la estadística que el problema del inicio de ese incendio fue el tendido eléctrico. Ahora no hay ningún responsable, como por ejemplo Golondrinas 2021, donde el incendio comenzó por una falla en el tendido eléctrico.
Natalia, la última de mi parte, ¿qué cantidad de brigadistas están y estuvieron trabajando abordando este tema?
Mira, a nivel institucional desconozco el número real porque hasta la fecha no he visto un solo informe oficial con la cantidad real de recursos apostados. Entiendo por la magnitud del evento, de los eventos, porque no nos olvidemos que también tenemos el incendio del Parque Nacional Los Alerces, uh-huh, y uno también activo todavía en el Turbio, todo muy cerquita unos del otro, en donde los recursos están en permanente rotación, ¿no? Porque, bueno, se envían de un lugar al otro dependiendo cuál es el sector más complicado de cuál de los incendios. Entonces, realmente no hay una información muy clara sobre cuántos, pero yo le calculo que aproximadamente 100 brigadistas deben haber estado trabajando en este incendio. Más no es suficiente, por supuesto, uh-huh, y tampoco son suficientes los medios aéreos, porque ante esta simultaneidad, ¿no?, de incendios, si tenemos que usar los medios aéreos en los alerces, no los estamos usando en Patriada y viceversa, con lo cual es evidente que para este tipo de eventos que estamos teniendo tan graves, necesitamos más recursos o administrarlos mejor. Pero yo quiero hacer hincapié en que gran parte de los recursos que duplican los recursos del Estado los tiene la comunidad, los aplica la comunidad, la gente organizándose, comprándose motobombas a través de donaciones para ir al incendio, para tener en su casa, Le calculamos que fueron finalmente 61 cuadrillas organizadas de vecinos y de cuadrillas con más o menos experiencia y de asociaciones civiles, sí, como la nuestra, y de bomberos, que participaron de esta emergencia. Solamente de personas que fueron a asistir a la emergencia como combatientes, con equipamiento, con su camioneta y mangueras y demás, de manera total y completamente voluntaria. Y no solamente tenemos a esas personas, sin las cuales hubiera sido mucho más grave esta catástrofe, porque doy fe que se han salvado innumerables cantidades de viviendas por estar defendiéndolas durante días enteros del fuego, estas personas, sino que también la gente que se ha prestado para colaborar con su propia vivienda para los damnificados, por dar sus campos para que la gente pueda acampar ahí para hacer al día siguiente guardia de ceniza, quienes han podido destinar sus cocinas para cocinar viandas, como los centros comunitarios tan famosos de acá de la Patagonia, como en el Centro Cultural Galeano o el SIC, que año tras año prestan su espacio para que la comunidad se solidarice y se reúna para realizar las viandas. Para digamos, hay una masiva cantidad de gente solidaria que está trabajando en este incendio, que realmente duplica al personal estatal trabajando en esta emergencia, y yo creo que no debiera ser así, pero es la realidad de lo que está sucediendo.
Natalia, te agradecemos tu testimonio, te dejamos el tiempo para que puedas dedicarte a tus tareas. Sabemos del amor que ustedes tienen por la zona, por todo lo que es lo natural, la preservación de los espacios naturales de nuestro país. Y bueno, ojalá reciban el apoyo que necesitan, que merecen, que puedan realizarse las tareas preventivas para que no tengamos que lamentar año a año este tipo de incendios allí en la zona, que es una de las más lindas del mundo y que nosotros realmente queremos con mucho corazón, y nos apena que esté pasando eso, y por eso seguimos de cerca los acontecimientos en la medida que se van desarrollando. Te dejamos un saludo desde aquí, de la ciudad de Rosario, y gracias por el trabajo que vienen haciendo.
Bueno, muchas gracias a ustedes, y para conocimiento ahí tenemos un Instagram donde van a poder ver todo lo que están realizando los voluntarios, es Brigada Forestal Mayín. Ahí van a poder ver todo lo que realizamos desde hace 5 años acá en Patagonia con los vecinos.
Gracias, Natalia, a disposición. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Natalia Dobransky, brigadista técnica universitaria en manejo de incendios desde la Patagonia, justamente desde la zona de la Comarca Andina, contándonos que, bueno, todavía no está controlado el incendio como se están informando en algunos lugares, y siguen trabajando en forma denodada para poder contenerlo.